averti a me. Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Nos hiciste para ti. Un espacio dirigido en Radio María por el padre Juan Manuel Uceta.
Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. En un encuentro más del que les habla el padre Juan Manuel Uceta en este programa nuestro, Nos hiciste para ti, del que les anticipo el contenido. En la primera parte de Grandes Encuentros, aprovechando que estamos en la novena de San José, ya la semana que viene lo estaremos celebrando, su solemnidad, pues vamos a fijarnos en una de sus atribuciones, que es abogado de la buena muerte. Ya explicaremos por qué, y de la mano de esto, un par de testimonios en relación con este hecho, con el hecho de la muerte, de encuentro con el Señor, en ese contexto. Y en la parte central, que dedicamos ya más a lo académico, la formación, seguimos con nuestro desarrollo de un aspecto concreto, que es que la razón humana está hecha para Dios. Nos hiciste para ti, nos ha otorgado una razón. Y la reflexión concreta que nos centraba últimamente era el tema del ateísmo, la realidad del ateísmo. Pues seguiremos en esta dirección. Esperamos que sea de su agrado, que nos enriquezca a todos estos minutos. Vamos con el programa adelante.
Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz, y suspiro por ti.
Bien, pues como les decía, estamos en la novena de San José de este año, en que el Papa Francisco ha querido dedicar a su memoria, con la efeméride de los 150 años de la declaración de San José como patriarca de la Iglesia Universal. Fue nombrado como tal, declarado como tal, por el Papa Pío IX, en un decreto en el que decía, del mismo modo, por eso el decreto se conoce como Quem ad modum Deus, del mismo modo que Dios, que es la forma tradicional de citar los documentos del magisterio, las dos primeras palabras, normalmente en latín. Últimamente también el Papa Francisco ha introducido el italiano, por ejemplo, en Fratelli Tutti o Laudato Si. Bueno, pues aquel fue el decreto. Del mismo modo que Dios constituyó al otro José, hijo de Jacob, gobernador de la tierra de Egipto, etcétera, y ahí empieza a enumerar las razones por las que la Iglesia de siempre ha tenido una veneración, indica así con sumos honores y alabanzas por detrás de la Virgen María, al que fue el Padre de Jesús en la tierra. Igual que le confió la guarda, el cuidado de la Sagrada Familia, pues así de la Iglesia. en esos momentos concretos en los que se estaba decretando el patronazgo sobre la Iglesia, en 1870, en que había un horizonte muy negro de mucha beligerancia, de persecución contra la Iglesia, pues que motiva a que el Papa Pío IX le confíe a San José eso, la Iglesia Universal. Y como ahora no es que estemos en situación muchísimo más boyante, la Iglesia Católica, pues es muy oportuno y providencia de Dios que, contando ese 150 aniversario, renovemos nuestra consagración, nuestra entrega en particular y como Iglesia Universal al Santo Patriarca, al custodio que fue del Redentor y de la Sagrada Familia. Y indicaba en la entradilla del programa que una de las atribuciones o realidades que se le confían, aparte, que es la más famosa, por ejemplo, la patrono de los carpinteros, por serlo él, o patrono del seminario, igual que formó al que sería el sumo y eterno sacerdote, formó en sus virtudes humanas, en su crecimiento en gracia, que dice el evangelista San Lucas, que era lo que sucedía en Nazaret, crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. Bueno, pues el papel de José fue ahí insustituible. Por eso se le declara, ya digo, patrono del seminario. Bueno, pues una de las atribuciones es abogado de la buena muerte. Razón, motivo, porque fallece en manos de Jesús y de María. No nos consta que acompañara a Jesús en su vida pública, sí que se dice explícitamente de la Virgen. Y esto, pues según la tradición, nos hace entender que falleció antes de esa vida pública en el hogar de Nazaret, en manos de Jesús y de María. Y entonces, en un contexto que estamos de experiencia de mortalidad, directamente, pues los fallecidos que vamos escuchando todos los días, que es muy importante recordar que no son números, que son personas con una historia determinada, con unas familias detrás por las que hemos de rezar. Bueno, pues tenemos esos datos y tenemos el recordatorio, el recuerdo de nuestra fragilidad, como decían en una comunidad religiosa, cuentan, que decía el padre prior: hermanos, morir habemos, y respondían todos los frailes: lo sabemos. Pues esta circunstancia es un recuerdo de eso. Pero no es un recuerdo, o tenerlo así presente, providencia de Dios, que nos lo pone delante para nuestra consideración, para que, como decía San Pablo, que nos aflijamos como hombres sin esperanza, sino para que en ese pensamiento pues vivamos de una manera, de una determinada manera, viviendo la realidad que Él nos concede vivir cada día, desde el amor, pidiéndole su auxilio, su ayuda para poder llevar nuestras cruces adelante. Y la característica del cristiano es vivir esta realidad, bien en el horizonte esa mortalidad, nos acercamos hacia ese momento, el día y la hora que solo Dios sabe, pero vivir esta realidad con gozo, con alegría de sabernos amados por el Señor, unidos a Él, en las manos de Jesús y de María, vivir así para que cuando llegue ese momento mi muerte sea así también. Esto se lo vamos a encomendar a San José, abogado de la buena muerte. Y quería presentarles un par de testimonios en torno a este hecho de la muerte de dos mujeres. Una primera, Clotilde. No se nos especifica más el sitio donde viene publicado su testimonio, no se nos especifica ni lugar de donde viene, ni apellido, Clotilde. Desde pequeña tuvo mala salud, con solo 4 meses no cesaba fiebre que tenía, al llevarle los padres al hospital y hacerle unas pruebas le diagnostican un cáncer, o sea, desde pequeñita ya con problemas serios de salud. A los 10 años vuelve a tener otra importante crisis de salud y le deja ya la merma de que no pudiera tener ya más adelante familia, descendencia. Entonces eso desde pequeña la condicionó mucho porque la dejó muchísimo temor a la muerte y al sufrimiento. Un hermano, además, también cae muy enfermo cuando ella tiene 16 años. Todo esto le agrava esa sensación de miedo y temor a la muerte y al sufrimiento. Se preguntaba, dice ella, ¿para qué vivir si vamos a morir? Y de esa forma tenía miedo no solo a la muerte, sino también a la propia vida. O sea, pensar en que se tenía que morir le hacía vivir en una angustia. No es que fuera así cada día y a cada momento, pero tenía sus etapas en las que caía en esos pensamientos y en esa tristeza. La deja, dice ella así, con una cierta fragilidad psicológica. Llegó el tiempo de la universidad y entró en depresión. Dice ella, caí muy bajo porque me decía, ¿para qué vivir? En ese ambiente de la universidad contacta con jóvenes creyentes, pero le parece que vivían como en la inopia, como en una realidad paralela. Y aquello le revolvía por dentro. Ella, que había tenido tanta experiencia de sufrimiento, pensaba que estos era porque no lo habían pasado, no habían experimentado así, y que por esto era una postura un tanto adolescente y real. Comenta ella, no comprendía a todas estas personas que decían que la vida es feliz, que Jesús te ama, que Jesús te va a salvar. Para mí eso no tenía ningún sentido, me parecían totalmente locos. Pero llega un instante en que misteriosamente se deja llevar por estos locos, le invitan a un fin de semana de retiro. Ella, como si barruntase algo, comenta, fue a rezar. Ya este rezar nos indica que ella en su vida sí que estaba el Señor y estaba la fe, pero esa fe no le había dado luz o impulso suficiente para poder afrontar esa realidad suya de sufrimiento, de sentido, etc. Bueno, pues se fue a una capilla antes de ese retiro y le dijo al Señor, Señor, dame algo en este retiro, si no, ya te abandonaré para siempre. Es como la última oportunidad. Empezó el retiro, fueron a la capilla y allí comenzó una oración de alabanza. Cuenta ella, en cuanto sonaron las primeras notas de la música, de forma inmediata empecé a deshacerme en lágrimas. ¿Cuánto duró la alabanza? ¿Una hora? Pues una hora estuve llorando sin parar. Me desmoroné por completo. Ese llanto, que provenía de su sufrimiento, le resultó liberador. Cuenta ella, me sentí muy confortada. Mi dolor no había disminuido porque el mundo es como es y mi vida era como era, con mis dolores, mis sufrimientos, mis heridas, mis problemas de salud. Pero me sentí verdaderamente arrebatada. Jesús estaba conmigo y me decía, yo te amo y tu sufrimiento lo llevo yo contigo y tu vida ahora será alegre. Esa promesa se cumplió. Y cuenta ella que ya desde el camino de vuelta a casa fue un camino de alegría. Concluye su testimonio diciendo, eso fue hace un año y medio. Realmente Jesús no me ha abandonado. Ahora soy muy feliz. Sobre todo ya no tengo miedo a la muerte y realmente estoy muy feliz de vivir. Algo que antes me atemorizaba. Ahora no tengo miedo de morir. Porque sé muy bien quién estará detrás esperándome y quién está arriba con toda mi familia, con todos los que ya se han ido. Nunca he sido tan feliz. Pues este es el efecto de la luz de la fe ante esta realidad que es nuestra fragilidad y nuestra mortalidad, nuestra muerte, que confiamos a su patrono, el patrono de la buena muerte, San José, podamos nosotros vivir como él, el hogar de Nazaret, y morir, así como murió él en brazos de María y de Jesús. Y esta luz de la fe que nos ilumina cuando uno la coge, como Celia, conforta, consuela. Vamos al segundo testimonio y quisiera introducirlo con una frase de San Pablo, la segunda carta a los Corintios, capítulo primero, los primeros versículos de ese capítulo, cuando dice: Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios del consuelo. Él nos alienta en nuestras luchas, también en este tema de la mortalidad, ¿no? Nos alienta, nos da consuelo, luz. Y sigue San Pablo, hasta el punto de poder nosotros alentar a los demás en cualquier lucha, repartiendo con ellos el ánimo que nosotros recibimos de Dios. Pues en este horizonte, que decimos ser de experiencia de mortalidad, el coronavirus, qué importante que los cristianos demos este consuelo y esta luz de la fe, ofrezcamos el testimonio de esta fe para alentar a los demás en sus angustias, en sus miedos. Todo esto es algo que también le encomendamos a San José como abogado de la buena muerte, que podamos ser buenos instrumentos del consuelo y de la luz de la fe. Bueno, pues en esa línea es este segundo testimonio. Otra chica, esta se llama Micaela Gallagher, laica, seglar, voluntaria de una familia religiosa, las Hermanitas de los Pobres, fundada por Santa Juana Jugán, que fue canonizada por Benedicto XVI en el año 2009. Esta santa que vive en Francia, finales del siglo XVIII, principios del XIX, y que ve en un hecho, en un acontecimiento de su vida, una llamada del Señor. Se encuentra una anciana abandonada, cuando ella contaba 24 años, Juana Jugán, y esta anciana, que estaba ciega y estaba paralítica, ella la carga, como el buen samaritano, la lleva a casa, la acuesta en su cama y allí la cuida hasta su fallecimiento. Y ahí es el origen de este carisma, de esta familia religiosa en la iglesia. Las Hermanitas de los Pobres se dedican a esto. Bueno, pues Micaela, estando así de voluntaria, dice ella, cuenta con 16 años, iba a una residencia de ancianos que estaba atendida por estas monjitas, y entonces se asoma a una habitación y allí había una viejecita en la cama de 101 años. Se quedó un poco parada en la puerta de la habitación, estaban las religiosas atendiéndola, y una de ellas, de las religiosas, le dijo: acércate, y le indicó que se sentara al lado de la cama de la viejecita. Ella se quedó un poco extrañada de por qué quería que se sentara a su lado. Y además de esta extrañeza, tenía un cierto miedo porque nunca había estado al lado de una persona que estuviera como aquella anciana en los momentos últimos de su vida. Nunca había visto Micaela morir a nadie. Todo eso, dice, desapareció cuando se arrodilló al lado de la viejecita, tomó su mano, y mientras estaba así, tomando su mano, la viejecita falleció. Cuenta, ella murió en paz. Una de las hermanas notó que me caían lágrimas por las mejillas, que ni siquiera me había dado cuenta, hasta que no me ofreció un par de pañuelos. Pero las lágrimas no eran de tristeza ni de miedo, las lágrimas fluían porque en ese momento yo estaba muy en paz. ¿Qué es lo que le provocó esa paz? La experiencia de poder acompañar a una persona en esos últimos momentos, dándola consuelo, cariño, compañía, ayudándola a encontrarse con el Señor. Afirma Micaela, la habitación de una persona moribunda debe ser como un santuario, con alguien que ofrece consuelo y esperanza al dejar este mundo y entrar en la vida eterna. No es fácil, porque ver a alguien sufrir y morir, especialmente cuando se trata de alguien al que amas profundamente, es algo triste. Pero puedes consolar, sacando fuerza del hecho de que estás haciendo todo lo posible para aliviar su sufrimiento, brindarle consuelo y paz en ese momento tan sagrado. Y concluye diciendo, con naturalidad, siendo ella joven todavía, cuenta ahora con 20 años, dice, la muerte es una parte muy natural e inevitable de la vida, momento en el que, como ya saben, este apartado se titula, sucede, y nunca mejor dicho, ese gran encuentro. del Señor que viene a recibirnos, a llevarnos con Él, como dijo en el Evangelio. Cuando os haya preparado sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Pues todo esto se lo confiamos a San José, abogado de la buena muerte. Los que estén en esta situación puedan iluminar esa experiencia de mortalidad, ese acercarse al hecho de la muerte con la luz de la fe, que puedan vivir ese momento así, en brazos de Jesús y de María. Y le encomendamos también a todos los cristianos, sepamos acompañar en esos momentos, dar sentido, dar consuelo, dar fortaleza, dar cariño, una mano tendida como Micaela, en este horizonte en el que estamos de tan de muerte, en el sentido de avance de aquello que decía Juan Pablo II, la cultura de la muerte, con la ley de la eutanasia, el trámite ya casi final de aprobación, etcétera. Y encomendamos también a las personas que, queriendo poder estar al lado de sus seres queridos, momentos finales, no lo pueden hacer por las restricciones sanitarias, ¿no? Encomendamos también a San José, a los que en los hospitales están en esos últimos momentos, los sanitarios, sepan ser ese gesto de cariño, de cercanía, de consuelo, que ayude a vivir esos últimos pasos de la existencia. Todo esto a San José, abogado de la buena muerte, ante quien ponemos nuestras vidas a sus pies, como vamos a escuchar en este primer canto. Después de este hermoso himno de San José, días previos a su solemnidad, la semana que viene, el día 19, estamos en su novena, apenas empezando, año dedicado por el Papa Francisco a él, como renovación de la entrega de la Iglesia a él como patrono, como custodio de la Iglesia Universal, cosa que hizo Papa Pío IX, finales del siglo XIX, 150 años ya. Bueno, pues después de esto retomamos nuestro programa. Se va acercando ya la una, las 12 en Canarias. Y en este segundo apartado, ustedes saben, vamos desarrollando un poco el contenido doctrinal que queremos ir exponiendo, explicitando. El título de nuestro espacio en Radio María, Nos hiciste para ti, es el que nos va sirviendo de guión. Y últimamente, también lo anticipábamos en la entradilla del programa de hoy, últimamente vamos centrando nuestra atención en una de las herramientas que Dios nos ha dado para ir a Él. Nos ha hecho para Él, ¿cómo? Con la facultad de la razón. Exponíamos, primeros programas que entrábamos en este ámbito, exponíamos una afirmación fundamental, como la Iglesia dice que la razón sirve para llegar a Dios. Le podemos encontrar de manera cierta. Lo único es que tiene su dificultad por un doble motivo. En primer lugar, porque la razón es limitada y puede llegar a cierto conocimiento de Dios, de su existencia, algunos de sus atributos. Y esto también de manera ardua, porque Dios no es evidente para nosotros la existencia de Dios, sino que requiere un proceso, un conocimiento discursivo, poco a poco, irnos remontando para llegar a eso, a esa afirmación cierta de su existencia. Más adelante, programas sucesivos, veremos cómo hemos de proceder para esa demostración. Entonces, como no es evidente, pues cabe también en esto el error, cabe la negación de la posibilidad de ese conocimiento o incluso la negación de la misma existencia de Dios, que era lo que nos centrábamos programas atrás, agnosticismo y últimamente ya ateísmo. Además de esto vendría la condición o el condicionante del pecado original, que la razón está afectada por esa herida, ese desorden interior que hace que yo no conozca tal cual la razón daría de sí, sino que viene, por ejemplo, muy condicionada por la voluntad, que puede estar apegada, aficionada, diría San Ignacio, aficionada a cosas de aquí abajo. Y entonces el refranero popular, que es muy sabio, dice: cada uno ve la feria como le va en ella. Entonces, según yo viva y según yo tenga puesto el corazón en cosas, así condiciono también el ejercicio, el juicio de mi razón. Eso cuenta, todo eso cuenta. Y entrando, que lo hacíamos, en comentar un poco el ateísmo, que se caracterizaría por la negación de Dios. Dios no existe. Y de ahí luego toda una construcción posterior de manera de pensar, de vivir, de ver las cosas, etcétera. Bueno, pues partiría de ahí. Bueno, pues respondíamos a algo que se dice, uno puede escucharlo, ¿no? Que uno nace así, nace ateo, que sería afirmar lo contrario de la frase de San Agustín que da título a nuestro programa, nos ha hecho para él. Esta otra frase que hemos dicho, que uno nace ateo, sería negar eso absolutamente, que Dios nos haya hecho para él. Bueno, pues sobre esa afirmación, que nacemos ateos, lo religioso sería una pegatina que surge con posterioridad. Allá donde uno ha nacido, pues allá es un país de mayoría islámica, por ejemplo, pues ya te viene dado la práctica de la religión musulmana. O si naciéramos, por ejemplo, aquí en España, por desgracia cada vez menos, ¿no? Pero el horizonte es cristiano y pues lo más fácil es que a ti te bauticen cristiano, etcétera. O sea, como que viniera a ser una parte del lote que te viene dado así, por educación, cultura, etcétera. Pero la plantilla básica con la que uno nace es esa, que uno nace sin Dios, nace ateo. Y la religión viene con posterioridad. Consecuencia de esto, pues quitemos eso dentro de ese lote o ese horizonte cultural que condiciona y cada cual pues se deje llevar por lo natural que hay en él, que es que no haya Dios. Y a esto respondíamos con una afirmación del filósofo Ortega y Gasset, que decía que en realidad un ateo y una persona religiosa, su cabeza funciona igual. La persona religiosa pone como absoluto hacia el que tiende su vida y sus actos de religión, y en función de eso el resto de los planos de su existencia o al menos así debería ser, ¿no? Que lo religioso empapara todas sus dimensiones. Bueno, pues pone a Dios como cúspide de todo y de ahí deriva todo lo demás. Mientras que un ateo, en vez de Dios, pues pone otra cosa, que es pueden ser cosas como más materiales, el plano material, o algo en el plano más espiritual, entre comillas, como más trascendente, un poco más elevado, que no es Dios, pero es así, ponerse absoluto y sobre eso gira todo. Entonces, en eso se aprecia o se ve la frase que volvemos sobre ella de San Agustín, nos ha hecho para él, a todos, a unos, a otros, y lo que variará en unos y en otros es hacia dónde encauzamos todas esas dimensiones nuestras, cómo las llevamos adelante. La religión, sea musulmana, cristiana, etcétera, ¿qué sería? Pues una manera concreta de desarrollar eso que va inserto en nosotros, que es la búsqueda de Dios. Ya no entro en que esas formas concretas posteriores, pues la religión cristiana, esta afirmación fundamental, que es la verdadera, mientras que el resto tiene elementos de verdad, lo que en el magisterio de la Iglesia se ha denominado, con expresión que proviene de los santos padres en los primeros siglos, los semina verbi. Y llegando a este punto, llevamos un par de programas haciendo referencia al informe de la Fundación Santa María acerca de la realidad de los jóvenes actualmente, en el año 2020, en referencia a diversas cuestiones, pero en ella se retrata la postura de los jóvenes de hoy hacia Dios, la espiritualidad, lo religioso, etcétera. Y es curioso cómo hay, y sería como una mirada así, una radiografía elemental, hay una búsqueda de Dios, pero una búsqueda difusa, entendida más bien como lo espiritual. Espiritual en el sentido de algo más allá de lo material, valores, diríamos así, como la amistad, el bien, la solidaridad, toda una serie de puntos así, y aquellos resortes que me ayuden un poco pues a la armonía interior, a la paz, etcétera. Aunque, como digo, esto se vea de manera así como difusa, amplia. De fondo habría una búsqueda de lo que está más allá, de lo trascendente. Nosotros lo vendríamos a iluminar de nuevo con la frase de nuestro programa, nos ha hecho el Señor para él. Y esto es una demostración. No nace uno ateo y luego se construye sobre ese ateísmo lo cultural dentro de lo que entraría lo que llamamos lo religioso, sino que ya el hombre lo lleva inserto y se manifiesta. Incluso en este informe, en la juventud actual. Ahora, es significativo, y esto es lo que subrayábamos ya el programa pasado, como eso religioso que se valora y se busca, especialmente para momentos de dificultad, la muerte, los fracasos, las crisis, etcétera, como esto no se busca o no se identifica con la religión como tal, ni con la Iglesia como tal, que aparecen dentro del cuestionario como en el último lugar de todas las referencias que le sirven a los jóvenes para encontrar respuestas, para hallar esas inquietudes suyas. Está la familia, está los centros educativos, está los amigos, está los medios de comunicación, internet, etcétera, toda una lista, y en los últimos lugares aparecería la Iglesia y también esto, la religión entendida como tal. Y en el programa anterior hacíamos esa reflexión, cómo en esa búsqueda de espiritualidad y de referencias, en el primer lugar está la familia. Dentro de la enseñanza de la Iglesia Católica, la familia ha de ser iglesia doméstica, el lugar donde se transmita la fe. Aludíamos, por ejemplo, a esa cuestión que aparece en el bautismo de los hijos, cuando unos padres presentan a los hijos a recibir el sacramento, el sacerdote les pregunta, al pedir el bautismo para vuestros hijos, ¿sabéis que os obligáis a educarlos en la fe para que estos niños, amando al Señor y al prójimo, etcétera? O sea, hay una referencia ahí fundamental. Los padres que engendran a un hijo, no solo a la vida, sino a la vida de la fe, por el bautismo, tienen esta misión de educar en la fe, hacer que esa fe cristiana sea conocida, vivida, abrazada. Esa educación con ese objetivo que fundamentalmente ha de ser a través del ejemplo de la fe viva de unos padres que transmiten con su ejemplo esa vida de fe a los hijos, no tanto como frases que uno va indicando, que también, sobre todo es el ejemplo de la vida que va por delante o ha de ir por delante. Bien, el hecho es que de un tiempo a esta parte se aprecia como algo general una generación que serían personas, por ejemplo, que están entre los 30 a los 40 años, esa generación, que ya a la hora de formar sus núcleos familiares, de las diversas maneras como hoy se van organizando, ya el aspecto de la fe cada vez es como más tangencial o incluso cada vez va yendo a menos la petición de bautismo de los hijos, de celebraciones en torno a lo religioso, etcétera, etcétera. Que por otro lado, pues tiene su cierta coherencia. Si ya no hay una fe personal, pues no vamos a hacer esto que para nosotros no significa nada, ¿no? Pero se aprecia un poco en general eso, esa generación de 30, 40 años, de cara al planteamiento suyo y tal, y la educación de los hijos que se van teniendo, que la fe ya cuenta menos. O sea, ha habido en un tiempo una especie de ruptura de un ambiente cristiano primero generalizado a esta otra generación en la que ya no es así. Y a la hora de preguntar las causas, pues es cierto que lo externo ha variado muchísimo, el mundo que vivimos, esto sería también algo para detallar, analizar, dar algunas claves, es cierto, lo externo, pero en línea de lo que estamos comentando, habría que preguntar y mirar hacia adentro también de la cristiandad o el cristianismo, si no ha fallado algo en esa transmisión de la fe de una generación así. Bueno, luego está la casuística, y terminaba el programa anterior indicando cómo hay que tener muy presente la libertad de los hijos. Uno ha querido transmitir la fe, ha dado ejemplo a los hijos de esa vida de fe, ha acompañado en ese crecimiento, esa educación en la fe, los sacramentos sucesivos, la comunión, la confirmación, etcétera, pero llega el punto de la libertad de los hijos que deciden ir por otro lado. Y no hay que buscar la culpa en lo que yo he hecho simplemente mal, sino también en esto. Y esto, como experiencia pastoral, muchas ocasiones los sacerdotes nos lo encontramos como un grandísimo sufrimiento de muchos padres, madres, que ven así, que sus hijos no han conectado, no practican, no van por la iglesia, etcétera. Ahí hay que recordar pues que no hay que tirar la toalla nunca, en el sentido de no ceder a la desesperanza. La desesperanza sería no dejar de creer en el poder de Dios, y en el poder de la oración, y en el poder de su palabra, etcétera. No cesar en esto, no ceder al desánimo, a la desesperanza. A lo mejor adaptar la manera, si ya hay una cerrazón y un bloqueo, pues no es cosa de estar continuamente ahí encima, ¿no? Sino buscar el momento, pedirle luz al Espíritu Santo, a ver en qué ocasión es oportuna, si hay que decir, si no hay que decir, etcétera. Bueno, el Espíritu Santo hablará por vosotros. Y sobre todo, recordar mucho la experiencia de Santa Mónica, cuando pregunta al obispo de su ciudad qué va a ser de su hijo, Agustín, y el obispo le dice aquella frase muy verdadera: ¿cómo se va a perder el hijo de tantas lágrimas? Entonces, la oración de unos padres hacia unos hijos, por su fe, por su vida cristiana, por su salvación, esa es muy acogida a los ojos de Dios. Y si Dios no lo hace inmediatamente, es porque también tiene sus tiempos. Yo esto lo digo en ocasiones, ¿no? A lo mejor no nos toca verlo, y es sufrirlo, ofrecerlo, y ya desde el cielo, pues ver que Dios lo ha hecho. Esperemos así, ¿no? Bien, y hecha esa reflexión que situábamos en no mirar hacia afuera simplemente, sino mirar hacia adentro. En primer lugar, la familia, esa transmisión, educación en la fe y lo que haya podido suceder ahí. Y en segundo lugar, el otro gran protagonista de de hacia adentro, esta mirada hacia adentro, de esa evangelización que es la iglesia como tal, ya no solo el ámbito familiar, sino el ámbito más general de la iglesia. Es muy significativo en este sentido, ya desde tiempo de Juan Pablo II, Benedicto XVI, por supuesto, el Papa Francisco, la llamada continuada que se nos hace a nivel de iglesia a lo que se ha denominado una nueva evangelización, que requiere de parte de todos, pastores y fieles, una conversión pastoral. Nueva evangelización, ¿por qué? Porque lo que se aprecia es que el Evangelio, que ya ha habido, sobre todo en nuestro ámbito español, europeo, ese primer anuncio, comienzos de la historia de la Iglesia, con todo el recorrido histórico, vicisitudes que más o menos conocemos, ahora estas generaciones que están de esa forma que indicábamos, esos padres de 30, 40 años que al menos ya de su familia algo recibieron, pero que ya no transmiten nada a esta generación actual de jóvenes, de forma que los jóvenes de ahora ya no tienen referencia ninguna o prácticamente nula, y las referencias que tienen es a manera de prejuicio. Piensan saber lo que es la fe, lo que es la iglesia, cuando en realidad son esto, como eslóganes, prejuicios. Entonces, en ese horizonte así, ha avanzado también una cultura en la que ya no cuenta lo religioso, está construida sobre otros fundamentos. Lo religioso está, pero ya no es lo que da forma y luz a muchos ámbitos de esa cultura, como sí ha sucedido en otros momentos de la historia. Entonces, ante esta realidad, nueva evangelización es, de nuevo, empezar ese proceso, con la dificultad esta añadida de que puede parecer como que ya el receptor ya se lo sabe, cuando no es así. Y entonces esta nueva evangelización, decía Juan Pablo II, tiene como tres pivotes que hay que cuidar y hay que trabajar. En primer lugar, nuevas expresiones, que hace referencia sobre todo a los contenidos. Una de las cosas llamativas es un tiempo en el que era necesario, se puso muchísimo el acento en el aspecto más social, más de trabajo por el hombre por el hombre, de la institución eclesial. Y esto no ha de faltar nunca. En el Evangelio aparece continuamente las alusiones de Jesús a cuidar ese nivel. Ahora, cuando esto se hace exclusivo, el Papa Francisco indicaba que la Iglesia no es una mera ONG, sino que predica una verdad de salvación, y es una salvación eterna, que implica al hombre ya aquí y le da luz para vivir esta vida aquí, pero que vamos caminando hacia el cielo, somos ciudadanos del cielo. Y todas esas verdades de pecado, salvación, unión con Cristo, necesidad de sacramentos, todo lo que sería el contenido más de verdades sobrenaturales, de gracia, etcétera, no meramente el plano humano de aquí abajo, ¿no? Pues todo esto últimamente, signo de los tiempos, la Iglesia va abundando en este sentido y se va viendo el resultado. Es cierto que no es algo así extendido, mayoritario, pero sí que se ve que el Espíritu Santo sopla por ahí. Y en un segundo sentido, esto de las expresiones y los contenidos, lo que se refiere, aludíamos hace un momento a ello, en el ámbito de la cultura, el forjar una manera de vivir, una manera de pensar, una manera de vivir las diversas realidades del mundo, no sólo el mero mensaje religioso, sino que eso vaya empapando otros ámbitos de las realidades humanas y ofrecer una cultura cristiana. Esto, la verdad es que es una tarea muy ardua, pero es necesario como plataforma, cimiento sobre lo que construir un estilo de vida cristiano en un mundo como en el que estamos. En segundo lugar, decía Juan Pablo II, la nueva evangelización requiere nuevos métodos. Y en este sentido, usar lo que tiene de bueno, los medios que están a nuestro alcance en la actualidad, redes sociales, internet, medios de comunicación, estar en esos ámbitos, pero también con una dinámica nueva, en esos ámbitos, pero con una dinámica nueva que sea lo que decía San Pablo, hacerse todo a todos, como para ganar como sea alguno. Esto que en términos de magisterio aparece una expresión que es la inculturación. Entro en esa realidad que está, capto las líneas fuerza, las maneras de pensar, de expresión que hoy se usan, partir de ahí para el mensaje de siempre, proponerle al hombre de hoy usando esos medios que además están hoy a nuestro alcance. Y una tercera pata o un tercer pivote de esta nueva evangelización tal vez sea el más importante, que es, dice Juan Pablo II, nuevo ardor. Decía los dos anteriores, nuevas expresiones en relación con los contenidos, nuevos métodos, tercero, nuevo ardor. Para una nueva evangelización lo que se requiere ante todo son nuevos evangelizadores. Me retrotraigo a lo que indicábamos de la familia. Cuando unos padres viven con fervor y con autenticidad y con coherencia su fe, no solo como una práctica religiosa más o menos de costumbre, más o menos meramente externa, sino algo que implica toda la vida y uno vibra y es feliz y se entusiasma con Jesucristo y le sale a uno por los poros, eso es una cierta garantía, aunque no absoluta, vuelvo a lo de la libertad de los hijos, de que eso pueda ser acogido por esos hijos. Pues algo así a nivel de iglesia en general. La nueva evangelización requiere nuevos evangelizadores, encendidos por el fuego del Espíritu Santo, entusiasmados, que sean verdadera luz, levadura, sal de la tierra, como nos dijo el Evangelio. Bueno, pues todo esto, referido a la iglesia, a la familia, también se lo encomendamos a San José, patrono, patriarca, custodio de la Iglesia Universal. Escuchamos un segundo canto, otro himno a San José, en el que se fija este himno en las manos de San José, que igual que trabajaron en el taller, trabajan ahora por la extensión del reino de Dios entre los hombres, por el cuidado de la Iglesia, como decíamos hace un momentito, que le encomendamos. Miramos a San José y le pedimos.
Fuertes que saben defender, familia en Nazaret, hogar de carpintero, manos para enseñar que a Jesús se llega por dos maderos, manos limpias que saben perdonar y a una madre cuidar, manos de fe para hacer
Y antes de despedirnos, quisiera que rezáramos juntos la oración que el propio Papa Francisco ha ofrecido en su carta de convocatoria y de explicación de este año de San José, Patris Corde, la oración, y con ella confiarle lo que hemos querido en este programa fueran como los dos grandes puntos a reflexionar. San José, abogado de la buena muerte, en este horizonte nuestro de pandemia, fragilidad, en el que puede zozobrar nuestra confianza, nuestra fe, y en vez de ser una circunstancia que nos una más a Dios y que nos lleve a Él, para que cuando llegue la hora podamos escuchar de sus labios, siervo bueno y fiel, pasa al banquete de tu Señor. Bueno, pues por un lado eso, todas las personas que se encuentren en esa situación, los que acompañan a los enfermos, terminales, todos los que están sufriendo esta pandemia y sus efectos devastadores. Bueno, pues eso, se lo encomendamos a San José. Y esto último de nuestra segunda parte del programa, la realidad de nuestra Iglesia en España, con ese horizonte de jóvenes que buscan a Dios, pero lo buscan de manera vaga, así una espiritualidad difusa, no en la Iglesia, no en la religión, y en concreto reflexionando en la Iglesia doméstica, que es la familia, y la Iglesia universal, en esa tarea de la transmisión de la fe. Todo esto se lo encomendamos a San José con esta oración del Papa Francisco. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también de nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Pues hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Nos despedimos hasta la próxima convocatoria, que será, si Dios quiere, dentro de 15 días. Mientras tanto, quedamos a su disposición, ya saben ustedes, a través del correo electrónico noshicisteparati@radiomaria.es y la web de Radio María, apartado podcast, allí en el simbolito de búsqueda, pongan ustedes Nos hiciste para ti, estará este programa de hoy y todos los que venimos ya emitiendo. Pues que el Señor y la Virgen les bendiga y les guarde. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere.
Y así finaliza Nos hiciste para ti, con el padre Juan Manuel Uceta.
Me tocaste y abracé tu paz, y suspiro por ti.